Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Subaru All New Outback. Perfección al más alto nivel. Y vive experiencias extraordinarias con los productos La Crianza. All In. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. También estamos en duna.cl y ahí en el dispositivo que ustedes tengan a mano, entran a internet, duna.cl, y están todas nuestras noticias, nuestros programas, la música característica de Radio Duna y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles, así que estaremos en algunos minutos más con Fabio Costa, el librero, para que nos actualice algunas de las acerca de las novedades literarias y editoriales en estos días. Y también tenemos una interesante entrevista, tiene que ver con ciencia, pero también con política, porque con futuro, con la constitución, tiene que ver en realidad con muchas cosas. Estaremos conversando con Cristina Dorador, que es constituyente electa por el Distrito 3. Ella es doctora en ciencias naturales, especialista en microbiología del Instituto Max Planck, y también de la Universidad de Kiel en Alemania, y fue candidata por, como decía, el Distrito 3 allá en la región de Antofagasta por la lista ZZ, el Movimiento Independiente del Norte, y claro, resultó elegida con más de 20.000 votos. Así que es una científica que va a formar parte de la Convención Constitucional. Estaremos conversando acerca de ciencia, de la importancia que tiene la incorporación de la ciencia en, de alguna manera o de distintas maneras tal vez, en la Constitución. ¿Qué papel juega efectivamente la ciencia dentro de un ordenamiento constitucional como el que nuestro país va a tener que diseñar y redactar en el próximo año? Y partimos con la actualidad, con todo lo que está pasando y se está discutiendo. Estamos con María José Soto, como todos los días. ¿Cómo estás, José?
Hola, Polo. Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, también, gracias.
Qué bueno. Ya, pues, hoy día vamos a hablar de... hemos estado hablando durante las últimas semanas, obviamente, de los beneficios y perjuicios que podrían traer flexibilizar un poco las medidas. Ahora sí, siempre tengo mal el micrófono. Las medidas.
Todavía no tienen mal.
¿Todavía no tengo mal?
Sí. Ahí está. Ahí te escuchamos perfecto.
Sí,
qué bonito.
Mal manejo en general.
Qué bonita se escucha tu voz con el micrófono.
Se escucha mejor, ¿verdad? Por fin. Me retan todos los controles siempre. Qué terrible. Ya, ahora sí. Me parezco de radio. Hemos estado hablando durante los últimos días precisamente de las consecuencias que puede tener flexibilizar las medidas de restricción sanitaria en general. Este pase de movilidad. Esta semana no ha habido movimiento en el plan paso a paso de comunas que avanzan o retroceden, por lo tanto mañana podría haber novedades y el rumoreo es que vuelvan a cuarentena algunas comunas. Entonces, el tema de las cuarentenas tiene cosas negativas desde el punto de vista del comercio, etcétera, pero también de los colegios, de las escuelas que se cierran. Sí, pues. Jardines, colegios se cierran total y completamente, sí, ahora pues, que están casi todos en sistemas híbridos.
Claro.
Y además,
con sistemas híbridos, y ya le perdimos la pista, ¿no es cierto? Pero hay muchos establecimientos educacionales donde se han presentado casos de COVID y han tenido que cerrar.
Cerrarse, claro.
O completo,
una semana.
Exactamente, claro. Por completo, durante algún periodo de tiempo o parcialmente también durante el periodo de tiempo de las cuarentenas. Entonces, y la verdad que ha sido un funcionamiento tremendamente irregular, los pocos que han estado funcionando durante este tiempo.
Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es estudiantes que no aprendieron, y eso es lo que todos pensamos, lo que los estudiantes dicen, lo que los papás dicen, lo que los profesores dicen, pero esto ya lo dice la Agencia de Calidad de la Educación, que entregó sus resultados del diagnóstico que se hizo a 7.000 colegios, donde se comprobó una realidad bien alarmante. Perdón, me atoré. Una realidad muy alarmante, muy preocupante, que tiene que ver con que el 60% de los estudiantes de enseñanza media, por ejemplo, no alcanzaron el aprendizaje necesario en 2020. Es decir, el aprendizaje que corresponde a un año, a su año, digamos, de escolaridad, no alcanzaron.
El 60%.
Wow. No lo alcanzó. O sea, es gravísimo. Estos datos fueron obtenidos a nivel nacional, los entregó el Ministerio de Salud y fueron, o sea, de salud no, de educación.
Educación.
Y fueron a nivel académico, los estudiantes entre sexto y cuarto medio no alcanzaron los conocimientos mínimos necesarios porque la medición se hizo sobre un currículum ya priorizado en lectura, ni en lectura ni en matemática. Un currículum ya priorizado significa que, ¿te acuerdas que se acortaron? Acortaron los contenidos el año pasado.
Sí, claro que sí.
Se acortó precisamente para evitar que pasaran estas cosas. Aún así, los estudiantes, los niños, los escolares no aprendieron. En concreto, en lectura, ninguno de los cursos alcanzó el 60% de los aprendizajes. El 60%, imagínate, que en una equivalencia de notas es una nota 4. En matemáticas la situación incluso es mucho más preocupante porque ninguno de los niveles superó el 47%. Y en segundo medio los estudiantes aprendieron solo un 27% de lo que deberían haber aprendido el año pasado. ¿Qué decía el ministro de Educación Raúl Figueroa hoy día? Que recordemos así un impulsor incansable de del retorno de las clases presenciales, pero hay un debate bien importante que hemos vivido durante los últimos meses del Colegio de Profesores que dice no están las condiciones sanitarias ni los colegios preparados, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que dice el ministro es que este es un verdadero terremoto educacional que va a tener réplicas que se van a sentir por años. Es decir, esto es una escalera en el fondo, porque si no están preparados este año, el próximo siguen atrasados y el próximo y el próximo. Es una generación que se va a ver afectada por esto, porque imagínate que estos cálculos son del año pasado.
Claro.
O sea, ahora ya estamos llegando a mitad de año y estamos en una situación bastante similar. Entonces, es preocupante. Y lo que decía el ministro es que en las crisis la gente se paraliza y también hay gente que actúa, y acá necesitamos actuar todos juntos para devolverle a los niños los aprendizajes que perdieron el año pasado y las herramientas formativas que no se han podido desarrollar. En la misma línea un poco, el ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes hicieron esta investigación, Daniel Rodríguez es el secretario ejecutivo, decía que hay un compromiso de los colegios con los aprendizajes de sus estudiantes y se mostró en la cobertura y en la participación lograda sobre el 81%, es decir, hubo participación, pero los resultados de esa participación son peor de lo esperado. Ahora, claro, las respuestas que dan los papás y los estudiantes son las mismas, son: no me puedo concentrar, me aburro, me quedo dormido, me distraigo. Los papás al lado trabajando en la oficina: niño, siéntate ahí, haz la prueba, termina. O sea, es imposible, la verdad ha sido muy, muy difícil. Y eso, tomando en cuenta, Polo, los papás que tienen la logística en sus casas, claro, para poder, claro. O sea, los papás que pueden teletrabajar, que tampoco son todos, los papás que tienen buen internet o tienen internet en sus casas, los papás que tienen un computador por niño para las clases, y los papás que tienen la posibilidad de poder ayudarlos, de poder vigilarlo. Quédate ahí sentado, no te muevas, concéntrate. Responde a la profesora.
Oye, la mamadura esta.
Sí, no, pero es que...
Me la estoy imaginando.
Sí, hay que ser así, pero sí, hay que ser así, pues, Polo. Es que tú no eres papá de niños.
Pero lo fui.
En la edad terrible.
Lo fui hace rato. De 4.
Y, o sea, yo veo como...
Pero claro, es distinto ser papá o mamá en esta etapa.
Sí.
Esta, la verdad, que es una circunstancia en la que yo agradezco tener hijos grandes.
Y yo agradezco tener hijas chicas, porque a mí todavía no me ha tocado, digamos, el tema por internet. Ha tocado, sí, pero ha tocado muy poquito, más que nada una cosa por imprescindible, si todavía no entra ni a
pre-kinder. Oye, y para los profesores.
Muy duro. También, no, durísimo, eso sí que ha sido muy duro.
Durísimo, muy, muy agotador. el con jornadas que no terminan nunca. Con una exigencia, además, de hacer en muchos casos clases híbridas, lo que tú decías, estas clases híbridas, donde la mitad del curso está ahí en la sala, la otra mitad está en sus casas conectados, que no prenden la cámara, que ponen bonitos,
que se distraen. Mira, yo por ejemplo tengo un amigo que su hijo es de promedio, dice él, 6.9, 6.5, pero este año con las clases online dice, no funciona, es que le ha ido pésimo, él lo reconoce.
Mira.
Dice, me distraigo, no me logro concentrar,
sí, pues.
No entiendo, quiero preguntar pero no puedo. O sea, depende mucho de las circunstancias familiares, del niño, etcétera.
Sí, entonces, pues. Sé de otros niños que no se atreven a preguntar. Y cuando les hacen preguntas a ellos, no se atreven a contestar. Por alguna razón, la clase online, a través del mecanismo que sea, Zoom, Meet, no sé exactamente cuáles son las tecnologías que usan, pero son de esa clase, por supuesto, de alguna manera los inhibe para poder participar en las clases. Entonces, la verdad que, claro, niños que a lo mejor tienen algún tipo de, no sé, o dificultad o mayor timidez o no sé, algún tema emocional que hace que no le funcione tan bien, tan bien como al resto, su participación en este tipo de clases, ¿no es cierto?, clases telemáticas, la verdad es que, bueno, más se retrasan. Entonces, claro, uno probablemente en estos porcentajes que se muestran, uh-huh, que son dramáticos, tiene que ver con niños con funcionamiento y con un aprendizaje relativamente normal.
Claro.
Imagínate lo que significa niños que tienen alguna dificultad adicional, sí, para el aprendizaje. Aparte de todas esas otras dificultades técnicas, logísticas, socioeconómicas y todo. O sea, la verdad que es muy dramático lo que ha estado pasando, porque además el soporte y la ayuda, la atención que puede prestar el establecimiento educacional, los profesores que siempre están atentos a lo que pasa con sus alumnos, ¿no es cierto?, para poder reaccionar y poder tomar medidas en el caso en que se justifique y que sea necesario. Bueno, con este tipo de clases, la verdad que la dificultad para saber, conocer y entender lo que le está pasando a su alumno es tremenda. Entonces, es la verdad que ha sido una catástrofe con múltiples aristas, digamos, con múltiples versiones. Yo creo que todavía no nos damos ni cuenta. Esto es lo bueno de este estudio, es que nos hace tomar un poquitito de conciencia en relación con los costos que ha tenido esto desde el punto de vista de la educación. Recuerdo al principio de la pandemia, uno de los medios internacionales que más habló de esto fue el Economist, y resultaba al principio incluso medio majadero. Uno decía, bueno, ya hay cosas más importantes. Decían ellos, la catástrofe educacional es de las peores cosas que van a ocurrir durante esta pandemia, si es que se toma la medida que se está tomando en distintas partes del mundo, que es de suspender las clases, desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista del desarrollo emocional, desde el punto de vista del desarrollo social, desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar, del abuso de los niños, etcétera. Bueno, en todas esas materias, finalmente, la realidad les ha dado la razón. E incluso es probable que haya sido peor, y que, tal como tú decías, esté siendo peor todavía, porque ya vamos para un segundo año, ya llevamos un año y medio, tercer semestre, ¿no es cierto?, en condiciones similares. Una tremenda catástrofe.
Oye, Polo, y además, en medio del debate respecto de qué hacer con las cuarentenas, imagínate ahora pensar en retomar cuarentenas y cierre total de colegio mañana, pasado. Imagínate las comunas como Quilicura, como San Bernardo, que llevan desde marzo en cuarentena.
Sí, pues.
En cuarentena, o sea, imagínate.
Puente Alto, creo que también.
Puente Alto, o sea, llevan una cantidad de tiempo impresionante con colegios cerrados 100%. O sea, a todas luces suena algo demasiado complejo seguir con estas cuarentenas y estos cierres de.
Oye, a propósito de cosas que, bueno, de informes que han estado, que se han conocido, hay uno que ha llamado mucho la atención y está siendo muy discutido, y su discusión y su crítica ha sido muy promovida durante esta jornada por parte del Colegio Médico. Uh-huh. No sé si lo viste, la respuesta de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en relación con una petición de información a través del sistema de transparencia, uh-huh, que hizo el Colegio Médico para conocer el funcionamiento y la composición de la denominada mesa COVID. Querían saber quiénes la integran y los criterios utilizados para adoptar sus acuerdos, y además pedían copia del acta de las reuniones que se hayan sostenido a la fecha, si las hubiere. Bueno, y ha llamado mucho la atención la respuesta, porque lo que dice en su respuesta a la autoridad es que esta es una instancia que efectivamente existe, pero que en realidad no tiene una conformación preestablecida, dice, por acto administrativo que disponga quiénes son sus integrantes, ni reglamente la forma y periodicidad con que funciona. Dice que es una instancia de colaboración que se constituyó para hacer frente a una emergencia sanitaria dinámica de corte epidemiológico, esencialmente variable, que por lo mismo requiere de habituales ajustes, entre ellos, de quienes participan en la instancia. Lo cual implica un movimiento constante de los profesionales que la componen. Dice que, bueno, una asesoría que se ha desarrollado bajo la forma de reuniones de trabajo con la participación de diferentes funcionarios públicos, etcétera. Pero, claro, que la conformación varía según la evolución de la pandemia y las diferentes experiencias internacionales y locales. Y que, dado su funcionamiento no reglado, no existe, dice, un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada Mesa COVID, que fije sus integrantes, como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, por lo que los documentos solicitados resultan inexistentes. Ha generado tremenda... Ahora, todo eso es verdad. Efectivamente, una instancia informal. Pero, claro, sus decisiones finalmente son la base de las políticas públicas que se han aplicado durante la pandemia. Claro. Por lo tanto, esa falta...
O por lo menos
de...
eso nos dicen, digamos.
Claro, es exactamente, por recomendación de la mesa COVID, claro, etcétera. Por lo tanto, la inexistencia de esa formalidad, la verdad que es muy llamativa.
Es muy llamativa porque uno espera que alguien se haga cargo de las definiciones.
Claro.
Claro.
Sí. Y sabemos además que en derecho público, todas las instancias tienen que ser formales. ¿Qué es esto entonces? ¿Un grupo de gente que se junta, que da sus opiniones?
¿Que puede ser invitada yo un día, en el fondo?
Claro.
Claro.
Si tú eres experta en algún tema sanitario, te podrían invitar, claro, un día sí, otro día no. ¿Podrías dar tu opinión sobre la base de qué elementos no queda constancia de ningún
tipo? ¿Qué responsabilidad
tipo
tienen tus palabras dentro de esas,
claro,
de esas debates?
No, sí, la verdad que es complicado. Da cuenta de un sistema de funcionamiento que es bien preocupante. Creo que tiene razón el Colegio Médico en llamar la atención acerca de esto, y el gobierno va a tener que entregar algún tipo de explicación, y a lo mejor incluso, bueno, verse en algún minuto enfrentado también a por lo menos la opinión de, si no de la Contraloría, por lo menos de Contralorito. Vamos a ver si Contralorito se pronuncia acerca de
esto. A ver qué nos dice
esto,
Contralorito.
A ver qué dice, si es que efectivamente esta informalidad es un procedimiento regular y es un procedimiento, desde el punto de vista de la administración pública, correcto. Porque, no sé, la verdad es que por lo menos llamativo. No podría decir es irregular, es incorrecto, es ilegal. No se puede decir nada de eso hasta ahora. Pero bueno, uno espera que los actos de gobierno y todos los actos administrativos estén respaldados por algún tipo de reglamentación y de regularidad que les dé sustento y que les dé un marco normativo, el marco normativo que tiene que tener cualquier decisión que se toma a nivel de gobierno.
Oye, Polo, antes de irme, ¿te puedo hacer la pregunta del día de Radio Duna?
¿Me ponen problema o no?
No,
no los escuché hoy día.
No los escuchaste hoy día al mediodía.
Sí, no.
Porque está
a ver,
mucha
dale,
gente
dale,
ha participado y me intriga saber qué opina. Chile registró hoy su peor positividad en 6 semanas, 5.176 nuevos casos. ¿Crees que deberían retomarse las cuarentenas? 3 alternativas. Sí, hay que retomar las cuarentenas y con pase de movilidad. Segunda alternativa, sí, hay que retomar las cuarentenas y sin pase de movilidad. Y tercera alternativa, no, porque las cuarentenas ya no sirven.
Buena pregunta y buenas respuestas también, ¿eh? ¿Tú quieres que me la juegue?
Sí, yo ya me la jugué. Yo ¿sí? me la. Te puedo decir yo primero mi opinión. O juégatela tú como tú quieras.
Yo creo que. Es que no veo otro mecanismo. En este minuto no veo otro mecanismo. Yo creo que una cuarentena estrictísima, creo que debe haber una cuarentena corta, muy estricta,
dura,
con pase,
claro.
Con pase de movilidad.
Así como 9 días, una cosa así.
Pero con pase de movilidad. Yo creo que pase de movilidad es un... A lo mejor un instrumento que se adelantó un poco en relación con lo que debió haber sido. Esa es la opinión que han dado también algunos expertos. Pero está demostrando ser un buen incentivo para la vacunación. Una vacunación que estaba flojona.
Sí,
y que la verdad es que en estos últimos días hemos visto cómo se ha acelerado. Y también le permite, o sea, es un buen incentivo. Y le permite a muchas personas que han hecho las cosas correctamente, bueno, tener algo de libertad. Para todo el resto... Para las personas que no se han vacunado y a lo mejor ni siquiera quieren vacunarse, bueno, que tengan también algún tipo de restricción. Pero las cuarentenas como las conocemos, por ningún motivo. ¿Ah? Porque la verdad es que efectivamente yo creo que no han
demostrado está funcionando.
No ser eficiente.
Sí. Mi voto es no.
No
sirven las cuarentenas.
Ya no sirven las cuarentenas, mira. Radical.
Sí, radical.
Ya vos, José.
Ya pues,
un abrazo. Que esté muy bien, un abrazo. A propósito de pase de movilidad, estos son los Rolling Stones con I'm Free. I'm free to do what I want any old time. I'm free to do what I want.
Que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Como cada miércoles el librero está con nosotros, Fabio Costa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿No? ¿Qué pasó? Se nos cayó, Fabio. No, no se cayó él, se cayó la comunicación. No, ¿cómo se nos va a caer? Oye, ¿vieron lo del, lo escucharon lo, en los titulares, ¿no? Con Enrique Llávar, con Quique, lo que pasó en San José, en California, un nuevo tiroteo. Y la verdad es que en ese sentido, en ese contexto, llama mucho la atención una iniciativa que hay en el estado de Texas y que tiene en su escritorio el gobernador de Texas, Craig Abbott, que es la reforma HB 1927, fue aprobada el domingo por el Congreso, y está a la espera de la promulgación. Y lo que contiene esta reforma, una reforma legal, es la eliminación de la necesidad de tener un permiso para portar armas en público. Hasta ahora, hasta hoy día, basta con que el sheriff de un condado, la policía local o estatal den el visto bueno a portar un arma tras una revisión de antecedentes y una toma de huella. Eso se otorga por 5 años, mayores de 21 años, etcétera. Y en esta iniciativa se van a eliminar todos los requisitos mencionados, incluyendo ciertos lugares donde actualmente está prohibido la utilización o el porte de armas, como por ejemplo aeropuertos, hipódromos y otro tipo de lugares. La verdad que bien increíble dado el contexto, evidentemente, que se vive de manera frecuente en Estados Unidos. Además, fíjense que más de 600 mujeres son asesinadas por sus parejas con la utilización de armas de fuego en Estados Unidos. Para considerarlo. Bueno, si no lo consideran los estadounidenses, ¿qué queda para el resto? Ahora sí tenemos en línea a Fabio Costa. Fabio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ahora sí.
Ahora sí, te escuchamos clarito. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también. Todo bien, gracias. ¿Qué nos cuentas?
Qué bueno. Oye, tengo una semana de ranking interesante, porque se está metiendo la literatura juvenil. Viene arriba en el ranking de nuestras librerías Bros.
¿Ah, sí?
Sí, pasamos de las reflexiones inspiradas por Humberto Maturana y Gastón Zulet, ahora nos vamos más a la literatura juvenil, siendo el número uno Feel With You, un fanfic de inspirado en una de estas bandas K-pop. Son fenómenos súper súper interesantes. Está bueno el libro este de Humberto Maturana, está el nuevo libro de Ampuero, metido en el ranking, pero específicamente te quiero comentar dos libritos interesantes. Uno, que obviamente el Still With You, el que está número uno, no lo quise comentar hoy día porque físicamente no lo tengo porque se agotó, a ese nivel de demandado está. El que sí tengo es este libro que se llama Asesino de Brujas, de Shelby Maurin, que es, como digo, también es una novela juvenil, también se metió fuerte en el ranking, este es el debut de la autora, y es una historia de una chica que es bruja, pero que se aleja de este lugar mágico para vivir normal, se va a vivir un pueblo donde las brujas son perseguidas, y ahí conoce el amor de un tipo que obviamente no quiere saber nada de bruja, no sabe que ella es una bruja, y ahí se empieza a desarrollar esta historia romántica como, entre comillas, imposible. Como digo, un debut súper exitoso, súper entretenido en este tipo de novelas juveniles, románticas, adolescentes, que de nuevo, en fondo, quise poner harto énfasis en la literatura juvenil, porque yo desde la librería me llega harto el comentario de en Chile nadie lee, y llevado a una derivada más allá, es los jóvenes no leen nada. Ya, esas son dos comentarios que, de nuevo, a mí me llegan harto, pero yo no podría estar más en desacuerdo, porque creo que los cabros jóvenes, los millennials, los que vienen después de los millennials, para ellos el libro es como una choreza media análoga, distinta a lo que es el internet, que es parte de su ADN básicamente. Pucha, leen una cachapo, y hay hartas, incluso plataformas donde suben libros, y han salido grandes fenómenos, tipo plataformas tipo Wattpad. Así que quienes tengan hijos o hijas adolescentes, créanme que hay mucho libro entretenido, mucha oferta, y nada, los cabros están leyendo harto, los atrae mucho los libros.
Claro, hay personas que que a veces miran un poco en menos estos fenómenos juveniles o infantiles. Pasó cuando aparecieron los Harry Potter, ¿no es cierto? Pero lo interesante que tienen estos fenómenos es que son formadores de lectores.
Sí, sin duda.
Más allá del contenido mismo de la literatura que los acerca a la lectura, lo importante es efectivamente que se acerquen a la lectura, porque eso los va a llevar después, bueno, a otro tipo, ¿no es cierto?, de lectura. Yo por lo menos soy de esa idea, que aunque uno lea el boleto micro, aunque ya no existen los boletos micro, bueno, existen, sí, en regiones existen los boletos micro, acá en Santiago no, pero en regiones sí, aunque sea leer el boleto micro, todo
el
sirve.
El champú, mira, la pastería, todo igual sirve. Que tú. Y me ha tocado verlo con gente que han sido clientes de la librería por años, cabros jóvenes, y tú vas viendo cómo van evolucionando en su propia línea, en sus propios gustos, y es súper interesante. Entonces, y lo que tú mencionas, Harry Potter, es impresionante cómo genera nuevos lectores. Piensa que son 7 libros, o sea, te los leíste y ya eres lector. Bueno, y el otro libro que te quería comentar, que también está súper bueno y también es nuevo, bueno, no es tan nuevo, pero ahora ya se está metiendo fuerte, es de la misma autora que escribió La bailarina de Auschwitz, Edith Eger, que es sobreviviente de Auschwitz, y que ella de cierta forma, bueno, ahora ya de mayor, obviamente una mujer de edad, es psicóloga y... ha sido muy importante en su proceso de ayudar gente, pero no solamente relacionado al tema de Auschwitz, pero sí el tema de la resiliencia, de un poco de las trabas en la vida. Y este libro, en Auschwitz no había Prozac, en el fondo lo que ella hace es un poco compartir sus experiencias con sus pacientes. Obviamente, siempre lo que fue su experiencia, su sobrevivencia a esa terrible experiencia está muy presente, porque en el fondo eso es lo que hoy en día ella se dedica un poco, como desde su experiencia, a ayudar a la gente como a salir adelante. Aquí en el fondo dice 12 consejos de una superviviente para curar tus heridas y vivir en libertad. Y hay cosas muy desde relaciones de pareja, desde autotrabas que uno se impone. En el fondo es un tema que está muy relacionable con cualquiera de nosotros, pero construido desde lo que fue su experiencia y los casos que ella en el fondo atiende en su consulta con sus pacientes.
Perfecto. Ya pues, Fabio,
oye, dime. Polo, si es que me permites una salida de libreto, quería mandarle un saludito a mi ahijada,
¿ya?,
que hoy día cumple un añito, a Isabel Margarita Grob Picasso, mi ahijada preciosa, le mando un besito, feliz cumpleaños. Afortunadamente ahora esto queda digitalizado, así que lo podrá escuchar cuando sea más grande, así que le mando un feliz cumpleaños y ahora de acá me voy a celebrar con ella.
Perfecto, ya pues, Fabio, un abrazo grande, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Fabio Costa, todos los miércoles aquí en Aire Fresco. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizza, sus longanicillas, tradición, sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. A la vuelta de la pausa estaremos con la constituyente recién elegida, Cristina Dorador, una científica que llega a la Convención Constitucional. Ya volvemos.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto de la crianza, abres mundos extraordinarios de sabor. Disfruta de todas las hamburguesas de vacuno. Una sensación épica cada vez que las pruebas.
¡Qué rico!
Tradición. Sorpréndete con el sabor de origen de todas las longanizas, longanicillas, butifarra y empanadas. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si alguna vez, en un acto de desesperación, has recurrido a una bolsa de plástico para cubrirte la cabeza en un día de lluvia, habrás comprobado que no constituyen un material idóneo para vestirse. Sin embargo, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se ha embarcado en un proyecto que podría convertir en ropa parte del 500 millones de bolsas que se producen al año en el mundo. La clave, una nueva técnica de reciclaje para obtener filamentos parecidos a los del algodón que pueden tejerse y absorber la humedad. Los investigadores han comprobado que el nuevo tejido capta y libera la humedad mejor que otros materiales sintéticos, tales como el poliéster e incluso que el algodón, convirtiéndolo en una excelente alternativa para la industria textil. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna con All New Outback. Subaru llevó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde. Ella es científica, es doctora en ciencias naturales, bióloga de la Universidad de Chile, especialista en microbiología, y actualmente enseña en la Universidad de Antofagasta. Y se dedica a una cosa que es tremendamente interesante y probablemente muy desconocida para muchas personas, que es el estudio de las bacterias, de los microbios en los salares. Y bueno, no solo eso, sino que además acaba de ser elegida como integrante de la Convención Constitucional. Estamos con Cristina Dorador al teléfono. ¿Cómo está, Cristina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Estoy bien, gracias.
Elegida por el Distrito 3, ¿no es cierto?, allá en la región de Antofagasta, donde vive y trabaja, Cristina. Cuéntanos un poco acerca de tu historia, de tu formación y sobre todo del trabajo que realizas, el trabajo científico que realizas en la actualidad.
Uh-huh. Bueno, yo soy de aquí de la zona, yo nací en Antofagasta, pero viví también mi infancia en Mejillones. Y luego del colegio me fui a Santiago a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile de Biología, y después me fui a Alemania a hacer mi doctorado en microbiología en el Max Planck Institute de Limnología, que es el área que estudia los lagos, los ríos y también los salares. Entonces quise regresar a Chile a trabajar desde Antofagasta, así que desde el 2008 trabajo en la Universidad de Antofagasta haciendo investigación y docencia, por supuesto, y en particular, como bien tú decías, en estudiar qué microorganismos viven en ambientes extremos. O sea, más allá de salares, también hemos trabajado en el desierto, en volcanes, en distintos ambientes, puede ser muy muy raro, ¿no? Porque estos microorganismos son fascinantes, ahí tienen distintas adaptaciones y también con algunas aplicaciones. Por ejemplo, diseñamos unas cremas cosméticas en base a bacterias que permiten mantener la humedad, textiles también con pigmentos bacterianos y varios otros tipos de aplicaciones. Así que en eso trabajo y me he dedicado por mucho tiempo. Y también a la protección y preservación de los salares, porque son sistemas muy frágiles, con una alta biodiversidad y que actualmente están en riesgo.
Claro, y de hecho estaba revisando algunas entrevistas que has dado y que en la que menciona efectivamente lo que pasa con, por ejemplo, la explotación del litio en el norte de nuestro país y el impacto. Claro, uno ve el impacto, ¿no es cierto?, más evidente, que a veces es muy visible y tiene que ver con las grandes faenas, la operación, ¿no es cierto?, de extracción, el impacto en el territorio, en la utilización de agua, etcétera. Pero lo que tú ves es un impacto que es tal vez más sutil, más invisible, pero que puede ser tremendamente importante también.
Sí, efectivamente. O sea, lo que pasa es que los microorganismos son la base fundamental de la vida. O sea, desde ahí surge la biodiversidad originalmente, pero también en estos ecosistemas extremos son los organismos más abundantes y más diversos. Entonces, si es que desaparece una laguna, por ejemplo, ya no hay sustrato ni alimento para otras especies, que finalmente va escalando, ¿cierto?, hasta llegar a las especies emblemáticas o más famosas como los flamencos. Entonces está todo relacionado. Esa es la visión ecosistémica que hay que tener también de toda la naturaleza. O sea, todo en algún punto se relaciona y los microorganismos son un súper buen ejemplo de aquello. O sea, nosotros mismos como humanos, mitad de nosotros son células humanas y la mitad son microorganismos, bacterias, virus, arquea, y gracias a ellos existimos. O sea, sin microorganismos no, ni siquiera estaríamos presentes en el planeta, así que son la base.
Claro, ayer de hecho conversamos justamente acerca del tema de la importancia de la microbiota por ejemplo, el funcionamiento de nuestro cerebro, cosa que en realidad uno ni se imagina. Ayer lo conversamos con una especialista en el tema, y claro, lo que tú investigas y estudias efectivamente está en, finalmente, tal como tú lo dices, la base de la vida, y a través de eso uno puede, escuchándote y leyendo las cosas que has dicho, uno puede entender también la vinculación que finalmente termina siendo bastante natural con el interés en la política, en la participación en la política y particularmente en la participación en la Convención Constitucional. ¿Cómo la explicarías tú esa vinculación?
Bueno, yo personalmente siempre he sido muy muy inquieta, digamos, de distintas cosas. Además de científica, soy músico, toco contrabajo, me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, escribir también, participo de Etil Mercurio, donde escribimos distintos artículos sobre comunicación de la ciencia. Y en este sentido, hace mucho tiempo me vengo involucrando también en temas de política científica, participo de Más Ciencia para Chile, que es una organización también vinculada a esos temas, algunas organizaciones violación de género. Y aparte, ¿cierto?, de mi propia investigación, el darse cuenta de que los mismos ecosistemas que uno trabaja, que quiere mucho al final, porque son realmente fascinantes, o sea, el nivel de conocimiento que se puede obtener de los salares, del desierto, es enorme. Son lugares que de interés mundial para la ciencia, pero que acá se conocen bastante poco. Vienen expediciones todos los años de la NASA, de distintos países, a estudiar estos ecosistemas por su novedad y por también sus potencialidades en aplicación. Sin embargo, acá nos falta mucho avanzar en aquello. Entonces nos fuimos dando cuenta cómo todos los años estos sistemas se veían cada vez más perturbados, hay cada vez más exploraciones por agua, hay sistemas que trabajamos y ya no están completamente secos. Y eso, claro, yo al principio pensaba que con la ciencia el conocimiento iba a ser suficiente para poder tomar decisiones y protegerlos. Pero no es así, hay que involucrarse un poco más. Entonces, finalmente, estos vaivenes me llevaron a decidir, es cierto, mucha gente me lo pidió, el movimiento que yo pertenezco, independiente también, dar el paso y ser parte de la Convención Constitucional. Y pensando en una constitución ecológica, o sea, pensando en cómo poder pensar y proyectar Chile al futuro, ¿cierto? De una lógica más allá de este desarrollo económico que extrae y a la vez destruye estos ecosistemas únicos.
Estamos conversando con Cristina Dorador, integrante de la Convención Constitucional, electa por el Distrito 3, allá en la región de Antofagasta, quien además es, bióloga, doctora en ciencias naturales. ¿Cómo se incorpora? Porque a veces uno lo piensa tal vez de una manera muy literal, ¿no es cierto?, la incorporación o la integración de la ciencia dentro de la Constitución. Pero me imagino, más allá, es más profunda en definitiva esa vinculación, tiene que ver con distintas materias, me imagino, en las que la ciencia nos, por así decirlo, ilumina para poder comprender finalmente el mundo, y tal como en el caso de el medio ambiente, ¿no es cierto? Es la ciencia la que nos demuestra la importancia del cuidado del medio ambiente, la significación que tiene, y por lo mismo la importancia que tiene para incorporar esos conceptos y el cuidado del medio ambiente y asimismo otros conceptos dentro de la propia Constitución, ¿no? ¿Cómo ves tú ese proceso? Ciencia-Constitución.
Sí, es muy importante, creo, ese tópico, porque, bueno, más allá de la ciencia, como un conocimiento formal, más bien occidental, nosotros nos referimos a conocimiento, porque el conocimiento incluye también otras disciplinas como las artes y las humanidades, y también a saberes, porque los territorios, las personas que habitan distintas localidades o entornos, conocen muy bien cómo funciona su hábitat, y también los pueblos originarios. Entonces, muchas veces esos saberes han sido dejados de lado para la toma de decisiones, porque prima, ¿cierto?, esta visión más occidental respecto a cómo se deben hacer las cosas. Entonces, también está una invitación, creo, en la Constitución a dialogar, ¿no? Vamos a dialogar con... Es muy diversa, ¿cierto?, su composición, y por lo mismo nos vamos a enfrentar a visiones del mundo distintas también. Entonces, es una invitación a abrirse espacio, a dialogar, a conocer. Y eso, la ciencia y el conocimiento van de la mano, porque uno podría, ¿cierto?, incluso incluir conocimiento en cada uno de los tópicos de la Constitución, porque hay una base detrás. O sea, para tomar una determinación de cómo queremos ser como país en temas políticos, hay una base de conocimiento detrás que es profunda. Entonces, yo creo que es mucho más cercano a lo que pensamos, y también va a servir mucho para el futuro, porque de esa manera vamos a poder tomar mejores decisiones, porque van a ser en base a conocimiento, no necesariamente porque yo me imagino que, yo creo que a veces caemos en estas subjetividades o en estos idearios de lo que Chile necesita, entre comillas, o lo que Chile requiere, solamente hablando desde una vereda, ¿no? Y no incluyendo a toda la diversidad del país, que es tan importante y que esta es una oportunidad única para hacerlo.
¿Cómo ves ese diálogo, Cristina? Porque la verdad que, bueno, el resultado de la elección de los constituyentes fue sorpresivo para muchas personas en términos de la incorporación, por ejemplo, de independientes, del castigo y fracaso que tuvieron distintos partidos políticos. Y finalmente termina siendo una convención muy muy diversa, lo más probable, y ojalá que sea así, muy representativa, ¿no es cierto?, de lo que es Chile, pero sabemos que cuando hay muchas diferencias a veces el diálogo es difícil. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Y cómo lograr una buena conversación?
Yo lo veo un poco al revés, porque cuando de una perspectiva más sistémica, cuando hay más diversidad, es más posible llegar a acuerdos comunes o a lógicas comunes, porque hay una, al fondo también una redundancia de ideas. O sea, estén diversos de pensamiento, de orígenes, qué sé yo, pero también los idearios más profundos podemos encontrar puentes mucho más comunes, creo yo, que nos distancien. Estas lógicas partidistas, clásicas, chilenas, más tradicionales, yo creo que no entran mucho en este juego, porque justamente las personas no votaron por ellos, votaron por personas independientes que han trabajado mucha gente por mucho tiempo en los territorios, en organizaciones sociales, movimientos ambientalistas de distinto tipo, por lo tanto sí representan a las comunidades, ¿no? Y eso, y por lo mismo, al ser mandatados a participar de la Convención Constitucional, yo creo que a priori poseen herramientas de diálogo. Entonces yo creo que hay que tomarlo con harto optimismo, por lo menos yo lo tomo de generar estas instancias de discusión, porque en la ciencia y en el conocimiento nosotros también lo hacemos así, conversamos con otras disciplinas, nos relacionamos con grupos grandes. Yo también tengo experiencia en trabajo interdisciplinario, o sea, no solamente en la microbiología, sino que también desde temas de las ciencias sociales, y es realmente una práctica muy enriquecedora y muy interesante. El tema es el tiempo, yo creo que tenemos bastante poco tiempo, por eso hay que hacer también bien efectiva las metodologías que se van a incorporar para llegar a estos acuerdos, porque además hay que incluir la pluriculturalidad, o sea, más allá del tema de conocimiento que estamos conversando, es también visiones de mundo diferente y bastante profundas.
Claro, y eso obviamente que va a ser también un desafío, la incorporación de efectivamente todos los puntos de vista, y claro, finalmente van a tener que llegar a distintos acuerdos. ¿Y dónde crees tú que van a estar los mayores las mayores coincidencias, mirando esto un poco la composición de la convención a priori, y las mayores diferencias con las que se van a encontrar?
Sí, bueno, cuando uno se plantea las temáticas que son comunes, creo yo, a la convención y que fueron las grandes demandas de la gente en las calles desde octubre del 2019, son principalmente temas de derechos, derechos sociales, que yo creo que eso va a ser un planteamiento común. Ahora va a ser el mecanismo y el cómo, quizás haya algunas diferencias, pero el que queremos un mejor vivir, ¿no? Un buen vivir, yo creo que eso es transversal, no creo que nadie se niegue a aquello, ¿no? Y lo otro también probablemente sea un tema complejo, el tema de la propiedad, que en Chile, ¿cierto?, tenemos que pasar, creo yo, de un estado subsidiario a un estado más solidario, a un ambiente más colaborativo, menos competitivo, donde se establezcan ejes de equidad profundo, porque la inequidad y la desigualdad en Chile es tremenda, y eso no nos permite avanzar, simplemente estamos muy separados, siendo que estamos viviendo en un mismo país, ¿no? Entonces deberíamos tender esos puentes y eso, para eso se requieren reformas más profundas e incluso desde pensamiento. O sea, que el centralismo en Chile sea tan arraigado ha evitado que los territorios se desarrollen, porque solamente se les ha dado lógicas productivas, más allá del desarrollo humano que requiere. Entonces acá yo creo que hay un desafío enorme de conversación en conjunto, y insisto, yo creo que van a haber más tópicos que nos unen. El medio ambiente va a ser uno, yo creo que nadie tampoco va a estar en contra de no sé, no considerar al ambiente o a la naturaleza en la Constitución, siendo que es donde vivimos y cómo nos relacionamos, ¿no? Es crucial, porque si no, ¿qué país proyectamos para los 30, 40, 50 años que debería durar esta Constitución para las futuras generaciones? Y nadie, yo creo que tampoco está en desacuerdo en garantizar el agua para todas las personas, porque sin agua no existimos. O sea, hay también muchos temas que parecieran ser de sentido común, y con el conocimiento de la mano vamos a poder lograr, creo yo, incorporarla en una forma quizás mucho más sencilla de lo que se pensaba en la Constitución. Hacia allá espero que vayamos.
Le queremos agradecer muchísimo a Cristina Dorador, integrante de la Convención Constitucional, bióloga y también doctora en ciencias naturales. Muchísimas gracias, Cristina, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos La Estatura Moral de Bertrand Russell. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy Dennis Wilson con Pacific Ocean Blue. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén bien, sigan en Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.